A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Jorge Valmeli.
Hola, Dieguito.
Todo tranquilo.
¿Cómo marcha todo?
Muy bien, por suerte.
El concepto, ¿querés ahondar en el concepto de atado con alambre?
No. En otra oportunidad contaré mis desaventuras con el mundo automovilístico. No va a ser hoy.
Eso es lo que me está faltando ahora en este momento para ser el adulto redondo. Es efectivamente conocer las maravillas del mundo automotor, ¿no? Los arreglos, los reparos, cómo lidiar con las idas a los talleres. Es el tipo de gestión adulta que no he hecho hasta ahora. Es lo que me está faltando.
Bien, yo no tengo cero idea de autos también, así que Jorge, cada intervención en un auto
es un suplicio para el sapo.
Es un suplicio y es una novedad, es empezar de cero, nuevamente.
¿No sos de los que creen que el que maneja, el que tiene auto, debe tener el conocimiento mínimo de, por ejemplo, ¿no? Abrís el capó y mirás adentro y tenés una idea general de qué hay en cada cosa, haces una reparación sencilla? ¿No sos de los que piensa eso?
No, porque de hecho no tengo mucha idea de nada, ¿no?
Que es una escuela de pensamiento, la idea de que tenés que abrir y tener una idea general de qué es cada cosa, ¿no? Sí. Vos no pensás eso.
Exactamente. Juan Chuni, buenas tardes.
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes al señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que puede pilotar las tardes de FM del Sopo.
Tenemos a arroba César Giacosa también, Switcher Master Estrella de esta transmisión estelar. Buenas tardes para todos. Está corta, al parecer. Bueno, ¿qué se llevó de las marcas este fin de semana? Podemos decir que la peregrinación hacia la chacra de... el ex intendente de Soriano, Guillermo Besó.
Amigo, el pueblo está contigo.
¡Fuerte!
Amigo, el pueblo está contigo.
Vayan a la transmisión de YouTube porque además de que tenemos audio a cargo de Alvin Green, tenemos video a cargo de César Giacosa que compiló las distintas coberturas que hubo de los canales, algún medio local que cubrieron lo que fue esta concentración. Llamada Todos Somos Besossi, ¿no? Yo, por ejemplo, la crónica del diario El País estima que más de 1000 personas fueron en caravana desde distintos puntos del departamento a la chacra de Besossi para apoyar al dirigente blanco imputado por delitos de corrupción y que ahora está con arresto domiciliario y con tobillera. La crónica de Paula Ojeda, el diario El País, ¿no?, cuenta que, además de muchas personas a caballo, había gente de ciudad, gente de campo, hombres, mujeres, niños. Había banderas con los colores del Partido Nacional y la cara de Bezosi. Había también banderas con consignas con la cara de Larrañaga, el famoso Hay Orden de No Aflojar. Y de fondo se escuchaba una canción muy particular que uno a priori no diría, me imaginaba a esta banda acá. Uh-huh. Y sin embargo se agarró una canción como consigna de fondo que, a ver si la reconocen, ¿no? ¿Alguien la tenés por ahí?
Este gaucho no se agacha, con la frente en alto marcha, y ante cualquier situación no se rinde fácil.
Atentos,
no,
a la letra.
En la adversidad se agranda, y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Así, sí, sí, sí. Y abraza su libertad, porque la supo perder. Y la tierra que más ama es la tierra que lo vio nacer. Cuando le toca sufrir, su valor crecer, contagia ese poder. Todo el mundo sabe, tengo el gaucho power.
Bueno, se ubica, ¿no? Cuarteto de Nos, Gaucho Power, y con la letra como arranca, destacando, ¿no?, lo que le está pasando ahora al ex intendente y actual candidato Guillermo Bezosi.
Sí,
no me hubiera imaginado, ahora que lo vimos en YouTube, hacer el mix de lo que fue el acto de Todos Somos Bezosi y la canción de Gaucho Power. Juega, alguien tiene que hacer ese edit, pero lo que dice el país es que estaba sonando esta canción de fondo en distintos momentos y la agarraron como una suerte de consigna, ¿no? La crónica del diario cuenta que la gente se acercaba a darle su afecto y apoyo al caudillo nacionalista y le preguntaron del diario El País al propio Bezosi por este tema, que es lo que dijo el candidato. No alcanza una red social, no alcanza una página, esas cosas no alcanzan, la gente tiene problemas que los quiere manejar mano a mano. Por eso Bezosi cuenta que él recibe a las personas en su casa a cualquier hora y conversa sobre todos los temas. Viene una mujer y me dice: me separé de mi marido y tengo que llevar a la mudanza. ¿La intendencia me puede pagar la mudanza? Y bueno, no. Pero le digo, déjame ver si hay algún camión vacío. Capaz te podemos ayudar. Y resulta que no hay un camión vacío. Bueno, entonces vamos a resolverlo como familia de otra forma, contó Bezosi. Así reconoce al frente de la comuna que ha llegado a hacer cosas que no son de competencia de la intendencia estrictamente, pero que él cree que ayudan a la gente. Y ahí se despacha Bezosi. Terminamos arreglando policlínicas, techos de escuelas, y nosotros no tenemos nada que ver, pero lo hacemos, es mi forma. No debe ser ni mejor ni peor que nadie.
Me quedé pensando en Gaucho Power, ¿no? Porque tiene como tres acepciones el uso de esa canción. La primera, bueno, lo que dice la letra, ¿no? Que no se agacha. Digamos.
Es un gaucho que no se agacha y que cuando le tocan a su pueblo salta.
Exactamente.
Fue hecha para Bezosi. Yo creo que Roberto Musso, preclaro, ¿no?, se imaginó que esto iba a pasar en un momento y ¡tuc!
Porque pues está la de no me metas el gaucho. La fiscalía metiéndole el gaucho a Bezosi.
Ese sería el gaucho power.
Esa es la segunda. Y la tercera es la gauchada.
Tiene, ¿no?, todo, ¿no? La gauchada, el gaucho power. El poder de la gauchada. El poder
de la gauchada.
¿Cómo, o sea, ningún...? ¿Cómo?
Tenés como tres posibles vías de incrustar esa canción en esta narrativa.
¿Cómo le pegaron al hombre de las mil gauchadas cuando quiso ser alcalde, ¿no?, por su consigna? Y sin embargo, el poder de la gauchada es bruta consigna. En fin, nos metemos en lo que dijo el propio Bezosi. Porque en la concentración hubo discurso. Recuerden que esto fue la chacra de Bezosi. Él está con arresto domiciliario y no puede salir de ahí. La gente vino a saludarlo. Se armó una multitud que quería escucharlo. Él dio un discurso. También habló con la prensa después. Y lo que dijo, cortito, ¿no? Soy inocente. Si me voy preso por ayudar a la gente, entonces tendrían que ir preso todos los intendentes del país. Escuchen lo que decía Bezosi. Esto es de lo que fue la cobertura de Canal 12.
Que yo lo único que he hecho es gestionar. Podré equivocarme en una gestión, podré equivocarme en cosas de esas, pero yo soy incapaz de tocar nada, de cambiar nada, ni nunca le pregunté a nadie de qué color era uno u otro cuando yo hacía una gestión. Jamás.
Esas gestiones lo llevaron a estar imputado por los delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delito, cohecho simple, abuso de funciones y cohecho calificado. Su defensa apeló la imputación y pidió garantías.
Me encerraron 24 horas y no fueron capaces, nadie me ha preguntado nada. Nunca me citaron. Nunca, hace 3 años que investigan cosas, nunca me citaron. Me vinieron a buscar 4 policías, sí, eso sí. Eso sí vinieron. Pero nunca me llevaron a preguntarme algo.
No se arrepiente de nada.
No, de nada. No. Por eso estoy en un juicio. No estoy en juicio abreviado, estoy en un juicio.
Ahí lo tenían, en las declaraciones de Bezosi, ¿no? De que él es inocente y su enojo, porque entiende que la fiscalía, bueno, se lo imputó y él no tuvo un proceso en el cual le preguntaran algo, hablaran con él. Los blancos ya expresaron su apoyo, lo vimos, si quieren ir al archivo, está ahí en el canal de YouTube del Sol, en la página del Sol.uy. No vamos a ahondar mucho, pero bueno, se pronunciaron la plana mayor del Partido Nacional. También institucionalmente hubo un comunicado del honorable directorio del Partido Nacional. Sin embargo, tuvimos una novedad ayer. Sergio Botana, que ya antes había expresado su apoyo. ¿Se acuerdan que incluso había dicho hay que dejar de ser bambis con este tema? Hablando de la fiscalía, la relación con el Partido Nacional, etc. Bueno, ahora Botana, además de que reiteró su apoyo a Bezosi, lo que dijo es que va a hacer una denuncia contra la fiscal del caso, Estela Alciaturi. Escuchen lo que decía Botana.
Merece una denuncia que vamos a hacer, por supuesto. Que voy a hacer la denuncia. Porque eso es una... Eso no puede suceder. Ese sistema judicial que en vez de tener la venda de la justicia tiene el tapaojo del pirata, puede haber una cadena más grande porque no es solo esta fiscal, es esta fiscal en este caso, que parece que como que la cambiaban de lugar, tuvo de apuro, quería terminar el mandado.
El dirigente nacionalista sostuvo que Bezosi no será condenado porque el objetivo del Frente Amplio, según él, es embromarlo políticamente.
Se les ocurrió ganar la intendencia de Soriano y no tienen límite.
O sea que usted responsabiliza al Frente Amplio.
¿Y el Estado hoy quién es?
Hasta ahí Botana y si quedaba... Había un blanco que hasta ahora no teníamos una idea.
La va a denunciar por los posteos.
Ahí va.
A la fiscal, ¿no? Los posteos que hizo en contra del Partido Nacional.
No quiso andar, pero si quieren ir al archivo fácil desviarse, básicamente la fiscal había hecho una serie de posteos, reposteaba cosas como, por ejemplo, citas de Herrera diciendo, bueno, vos que los votaste, date cuenta de tu error o algo así, no me acuerdo bien la frase. Otras que era con la consigna hashtag blancos pillos, ¿no? Y reposteaba cosas de blancos pillos. Después lo borró, bajó sus posteos de Facebook, pero bueno, quedó ahí el archivo, ¿no?
Sí, lo que pasó fue que
Sebastián Da Silva decía que era antiblanca, sí. Y tuviste una novedad, y es que William Rosa, que es el que preside la Asociación de Magistrados Fiscales, dijo que, bueno, no compartía eso, y de hecho existen convenios internacionales que básicamente prohíben que los fiscales hagan ese tipo de pronunciamientos.
Que la fiscalía, ¿no?, suscribe, por eso decían que más que más no correspondía a eso. Una cosa que dijo Botana ayer es que le hizo acordar a cuando Wilson lo metió en preso. Es decir, usó una comparación que, digo, es fuerte para el imaginario blanco, para el imaginario colectivo también nacional, y agregó, ¿no?, que el pueblo les gana siempre a los totalitarios. De alguna forma está hablando de que hay una avanzada totalitaria que tiene a la fiscalía, que tiene al Frente Amplio.
Tuviste a Gandini haciendo un discurso en la tumba de Wilson. Sí. Está la consigna, hay orden de no aflojar, con la cara del fallecido Guapo Larrañaga.
Bueno, vendían remeras que decían, todos somos Bezosi, y decía, hay orden de no aflojar, digamos, en la marcha de apoyo a Bezosi, ¿no?
Había un blanco, les iba a decir, que todavía no sabíamos bien qué postura podría tener. Todavía no lo escuchamos de boca propia, pero Bezosi despejó la interrogante de cómo se iba a mover, cómo iba a actuar el expresidente de la calle Pou. El candidato a intendente dijo que la calle Pou lo llamó para darle su apoyo. Eso sí, esta nota del diario El País, por ejemplo, Paula Ojeda, la periodista, le preguntó, desde que está con arresto domiciliario, lo visitaron varias figuras políticas. ¿Habló con el expresidente la calle Pou? Bezosi dijo que sí, claro, que el expresidente le transmitió tranquilidad. Y ahí le dijo Bezosi, me dijo que creía en mi honorabilidad. Le dije, mirá que no te vas a quemar las manos, vos me conocés. Hace 26 años que estoy en la función pública, la gente me conoce y sabe. Yo he llegado a no poder resolver un tema por el lado de la intendencia y lo he resuelto de mi bolsillo. Pero no lo digo para que la gente diga, lo digo porque al final lo tengo que decir. Es la declaración de Bezosi contando que la calle Pou le transmitió calma, tranquilidad, su apoyo, y que él le contestó, bueno, te me conoces, no te estás por poner las manos en el fuego. Uh-huh. Después, la periodista del País, Paula Ojeda, le hizo una nota larga a Bezosi, donde hablaron de varias cosas. Yo decía, hay algunos extractos que me llamaban la atención, lo podemos comentar. Por ejemplo, ¿no? Uno de los hechos que se le imputa a Bezosi es haber hecho adelantos al gremio municipal para que estos cubrieran dineros que no tenían por emitir cheques sin fondo. Y Bezosi le contesta por este tema a la periodista del País. Dice, ellos vinieron y plantearon que estaban sobrechequeados. Yo, en la escucha, digo plata adelantada, no prestada. No es que fuimos a la caja y sacamos plata. Les dijimos, hacemos una nota y hacemos un expediente. Ahí la periodista le insiste. ¿Por qué dijo en un audio que adelantar ese dinero arriesgaba su carrera política? El famoso audio, ¿no? Que se filtró, ¿no? Y porque yo le decía a él, escúchame, vos no podés andar pidiéndome plata adelantada, yo soy un político. Antes, mano a mano, yo les había dicho, van a terminar todos presos. Porque a mí los prestamistas me llamaban. No es que me llamaban, era Vox Populi, que a Deón debía, ¿no? Ellos decían, él sabía, sí, y problema de Deón. Ellos tienen personería jurídica, nosotros no tenemos nada que ver. Ahí, más adelante, hablaron de otro tema, que es, bueno... Le pregunta la periodista del diario El País, Paula Ojeda. Usted hizo hincapié en que solo hacía gestiones para ayudar a otros, pero la fiscalía lo señala por pagar un flete con materiales de la comuna. ¿Cómo fue ese episodio? ¿Se acuerdan el famoso episodio del toro que lo comentamos, toros, no? Sí. Él dice, compré un toro en una expoferia y ellos lo envían gratis. Ricardito me llamó y me dijo que me dejaba los toros en el embarcadero con la guía. Por teléfono me dijo si me acordaba de lo que me había encargado. Eran dos viajes de grasa y 2 metros de arena. Ni me acordaba y llamé a Pedro Nocetti, es el director de obra del Soriano. Pedro le dijo a Ricardo si se animaba a llevar una nota a la Junta de Dolores, así hacían un expediente para que quede escrito y si había algún gaje de duda pudiera ir un asistente social. Y le pregunta a la periodista de País, ¿de dónde salía la grasa y la arena? De la intendencia, contesta Bezosi. Los alcaldes cuando dicen que precisan medio metro de balastro, ¿de dónde lo sacan? Y ella le insiste, él era un privado. A lo que Bezosi contesta, ¿a quién crees que le damos los intendentes? A los privados, a los que precisan. ¿A quién le vamos a dar? Un tipo de la categoría de Ricardito, que tiene un camioncito del año 62 y te pide 2 viajes de granza para él, ir a conseguir un camión, granza, todo eso, debe costar, yo qué sé, 2 viajes de él capaz le cuestan 5 o 6 mil pesos. Y el tipo te dice, ¿podrás darme una mano? Esa es la explicación de Bezosi sobre ese tema. Hay muchas más, pero le dejo la última. Esto le dice la periodista del Libre País. Lo que argumenta la fiscalía es que esa ayuda era discrecional. La gente que tenía contacto con usted podía beneficiarse de la ayuda y la que no, no. Y Bezosi le contesta también, le dice, entonces hay que ir a buscar a todos los intendentes y picharle ese teléfono. No hay uno que resista. Yamandú Orsi no resiste. Lógicamente, yo entiendo que ustedes no conocen porque no viven acá. No saben el contacto que tenemos nosotros con la gente. Es difícil de entender, pero nosotros no llevamos nada para nuestras casas. No cambiamos ni un voto por nada. No le preguntamos de qué partido es. Ahí cierra Bezosi, no su explicación.
Es, digamos, hacia el público, capaz que puede llegar a tener algo de sentido lo que dice Bezosi. No sé si para la justicia esta explicación va a ser suficiente. ¿No?
La de la ayuda,
exactamente.
Pongo de mi bolsillo.
Sí, pongo de mi bolsillo, ayudo a Ricardito, que no lo conoce a Ricardito. Por eso, hay como la defensa del Partido Nacional viene por el lado de las formas con las que actuó la fiscal y, digamos, con el beneplácito de la jueza, sobre todo en el episodio, el hecho político de llevárselo con la policía, detenido. Ahora vamos a escuchar a Juan Fagundes, que es el abogado de Bezosi, adelantando un poco más de por qué ellos entienden que no se respetó el debido proceso. Pero la defensa digamos, del Partido Nacional, estamos en plena campaña también, ¿no? O sea, hay mucho de política acá es... que a Bezosi lo escracharon, básicamente. O sea, no le dieron posibilidad a su defensa de acceder al expediente y a él lo expusieron públicamente con esa decisión de llevárselo con la policía, detenerlo sin citarlo previamente y al agregado de todas las publicaciones de Ayaturi, ¿no?
La defensa del Partido Nacional es atacar la fiscalía y tratar de apuntalar un relato de que se trata de una acción política, de una persecución política, de una operación política. En el caso de Botana, sugiere que está detrás el Poder Ejecutivo, y al sugerir que está detrás el Poder Ejecutivo, obviamente apunta sin decirlo al prosecretario de la República, Jorge Díaz, como que Jorge Díaz todavía sigue siendo el titiritero que puede influenciar a determinadas fiscales a actuar de esta manera, y que después de 3 años de investigaciones y de escuchas telefónicas, justo se lo imputa a Bezzosi con cierta espectacularidad 2 meses antes de las elecciones. Ese cuadro puede tener cabida en el electorado del Partido Nacional, porque buena parte del electorado se ha dejado llevar por un discurso que viene del Partido Nacional, pero también viene de otros partidos. Viene de Cabildo Abierto, viene de Manini Ríos, viene en su momento del Frente Amplio cuestionando la actuación de Fossati, de la fiscal Fossati, en la investigación del caso Astesiano en relación al teléfono de la calle Pou, o de Sabrina Flores, que no permitió que se le hiciera una nueva pericia al teléfono de la calle Pou. Entonces hay cuestionamientos sobre cómo está funcionando la fiscalía, sobre las filtraciones de la fiscalía, si la fiscalía funciona de manera totalmente independiente, la calidad de los fiscales, la pericia de los fiscales, si es suficiente o no, si tienen los recursos o no como para poder actuar.
Que no
si
hay orden, fiscal de corte, ¿no? También.
Si hay orden en la fiscalía, porque salió el fiscal de corte y solo ha habido fiscales subrogantes, lo que también es un problema del sistema político, porque son ellos los que tienen que resolver ese problema, sugiriendo nombres y votándolos con la venia en el Senado. Pero en el medio de ese caos, la configuración del relato, del ataque y de la persecución política puede plantarse bien en un escenario electoral con un Guillermo Bezzosi que se lo ve apoyado por mucha gente, gente de a caballo, gente de a pie, gente que va en camioneta, gente que va hasta su chacra, donde está preso con una tobillera, y se lo puede ver como una víctima de una operación política, y eso reforzar sus posibilidades de ganar la intendencia en lugar de quitarle votos por haber sido imputado por algunos delitos de corrupción que todavía tienen que probarse en la justicia. Ayer, por ejemplo, el catedrático grado 5, abogado penalista Germán Aller, en el programa Séptimo Día, decía dos cosas. Decía, por un lado, que él entendía que la prisión domiciliaria con tobillera, en parte de Bezzosi, para Bezzosi, no se justificaba de ninguna manera, y que eso era fácil de ver porque acá no había ni un tema de la posibilidad de ocultarse, de la posibilidad de irse del país y menos de entorpecer la investigación. Para él quedaba clarísimo que en ese caso la fiscal o los fiscales tienen que actuar por la máxima, es decir, cuando realmente hay un serio problema de que la persona pueda escapar o ocultarse, y no actuar por la mínima, que eso lo establece la Constitución, y que acá se actuó por la mínima. Por lo tanto, la prisión domiciliaria era un absoluto disparate. Pero también lo otro que dijo Aller fue que, mirando el caso a través de lo que ha sido las imputaciones de los delitos, incluyendo, por ejemplo, el delito de abuso de funciones, que no sería necesario cuando uno tiene varios delitos mucho más específicos, como el cohecho calificado, el peculado, da la sensación de que se busca tender una red para que, si fallan todos los demás delitos, ahí poder ir por el delito de abuso de funciones, que es mucho menos claro, es mucho más gris, y que todo eso le hace pensar que en el fondo lo que hay aquí es una cantidad de delitos que han sido inflados para el caso, y que probablemente, si uno tuviera la misma vara para medir cómo se actúan en las diferentes intendencias, aparecerían estos mismos problemas. Por lo tanto, desde allí, desde la voz de un catedrático, abogado penalista, grado 5, hay dos críticas. Una a la prisión domiciliaria con tobillera, y la otra es a la posibilidad de una inflación de los delitos de los que se le acusa a Bezzosi. Todo esto sigue encuadrado en una línea donde el Partido Nacional, a 2 meses de la elección en Soriano, hace una defensa como para movilizar a la gente a creer que aquí lo que está pasando es simplemente una persecución política en contra de un intendente que se lo considera honesto, que la gente lo ve honesto, que ha recibido el apoyo de otros intendentes, que recibió la llamada también de Yamandú Orsi. Hay que decirlo. O sea que sí.
Digo que el que habló varias veces con él desde la que se conoció la imputación, no contó mucho de qué hablaron, pero dijo, lo conozco de toda la vida, es un amigo.
Entonces
dio a entender como que fue una llamada amistosa.
Claro, ¿no? En este momento, si tenés una llamada amistosa del actual presidente de la República, si tenés una llamada de apoyo del expresidente de la República, y si tenés una fiscal que actuó pésimamente desde sus redes sociales, posteando desde hace 8 o 9 años contra los blancos, inclusive utilizando el hashtag blancospillos cuando hacía reposteos de otros, bueno, abonás aún más la teoría de la fiscal militante antiblanca que está actuando de manera abusiva para tratar de entorpecer las posibilidades del intendente Bezzosi de volver a ser electo en Soriano.
Está la estrategia política y también está la legal, ¿no? Sapo, vos escuchaste ahí a Fagundes, que es el abogado, y dio cuál va a ser la estrategia legal.
Hay que recordar que la defensa de Bezzosi presentó un recurso de apelación por la imputación de Bezzosi. Digo, eventualmente ese fallo también va a traer nuevas repercusiones políticas. Hay que ver si hay celeridad para resolverlo o no. Pero ahora que Fagundes agarró el timón de la defensa de Bezzosi, salió a hablar y sobre todo se ha centrado en los problemas que tuvo la defensa al inicio de este proceso. Diciendo básicamente que no tuvieron tiempo de interiorizarse de las pruebas por las que la fiscal pedía la formalización. Habló, por ejemplo, en Azul, en 12 PM, sobre este tema, y si les parece, vamos a escuchar este primer audio.
Pero lo que pasó es que lo detienen a las 9, o a las 8, se llama la defensa va y se encuentra con una investigación de 3 años y pico. Me decía, si imprimimos los papeles, son más de medio metro, casi un metro de altura, más horas y horas de intervenciones telefónicas y horas de declaraciones de personas que fueron pasando por la fiscalía durante todo este tiempo. ¿Qué pasa? Lisa y llanamente la fiscalía pidió la detención, se detuvo, y ya la había pedido también la audiencia de formalización, y acá perdemos todo. Pierden las personas que les pueda pasar esto y pierden los abogados que no podemos trabajar como manda la ley, no como queremos nosotros.
Fagundes, ¿ustedes ya tuvieron acceso a la carpeta investigativa total?
Te contesto de esta manera. La carpeta se obtuvo sobre las 10 de la mañana de ese día, uh-huh. No se pudo estudiar, se presentó este recurso durante estos días. Algo de la carpeta se leía, pero para alimentar el recurso, y se puso en el recurso inclusive que se había adelantado un poco en el estudio, pero que todavía no se había terminado, claro. Porque es humanamente imposible.
Ahí estaba Juan Fagundes, el abogado de Guillermo Bezzosi, diciendo que uno de los problemas que tuvieron fue justamente el escaso tiempo para recorrer la carpeta con el cúmulo de pruebas que había juntado la fiscal. Habló en un momento de que básicamente se violó el debido proceso, justamente por esa imposibilidad que tuvo la defensa. De hecho, tiró una frase que dijo: no puedes invocar la persecución de corrupción cuando estás corrompiendo el debido proceso. Lanzó Fagundes. Y después, obviamente, entra a tallar el tema de la modificación del Código de Proceso Penal, ¿no? Que es relativamente nuevo y que ha cambiado, obviamente, el rol que tiene el fiscal en estos procesos. Y ahí volvió, a partir de esa puntualización sobre el nuevo código, volvió el tema del acceso a la carpeta y agregó una crítica a la forma en la que detuvieron a Bezzosi.
Lo que nunca vi es la violación más acérrima de las pocas garantías que hay, porque es lógico que vos tengas acceso a una investigación y más de 10, hace más de 3 años y medio. Eres un tiempo prudencial y no vengas a argumentar que lo tuve que detener porque si no se podía fugar a un tipo que está en campaña política por la intendencia, conocido, etcétera, etcétera. Pero es más, hay una medida que te puede citar y decir, puedes depositar el pasaporte y te vamos a cerrar la frontera por 3 semanas, que va a ser el tiempo que tus abogados van a estudiar el tema. Y se acaba el tema. Ahora sí, yo voy a decir algo personal, que tampoco está en el escrito, pero personal. Es obvio que la fiscal generó un golpe de impacto buscando a la policía, yendo a buscar vecinos de toda la vida ahí, y con ciertas jerarquías históricas, etcétera, etcétera, que no ameritaban el procedimiento policial que se hizo.
Ahí está, un golpe de impacto. De alguna forma, abona la teoría del resto del dirigente del Partido Nacional de que esto tuvo algún tipo de motivación de golpear la imagen de Bezosi. Aciaturi en su momento había hablado sobre la detención y la quita del celular, o sea, de forma, digamos, abrupta, o sea, sin mediar este aviso, por el hecho de que quería encontrar más material, no de llamadas, sino otro tipo de documentación. Esta fue la defensa que hizo.
Ayer hablaba con un fiscal que obviamente no quiso que lo nombrara, que cuestionaba el hecho que a Bezosi le hubieran puesto prisión domiciliaria con tobillera, y hablando un poco del tema político, él me decía, yo creo que en definitiva esto, más que impactar sobre la posibilidad de Bezosi desde el punto de vista electoral, lo va a terminar ayudando, porque
ahora es una víctima.
Habría que ver, claro, cómo empieza a permear esto en el electorado de Soriano, un electorado que obviamente, y se ha dicho, ¿no? Lo ha dicho el propio Jorge Gandini acá en este programa hace una semana. En las elecciones de octubre ganó el Frente Amplio en Soriano, pero siempre cuando se van a las elecciones departamentales, la victoria es para el Partido Nacional. Entonces, en esta carrera el favorito era Bezosi. Bueno, está teniendo mucho más publicidad de la que hubiera tenido de otra manera. Claro, está mezclada con una imputación, con una prisión domiciliaria, con una tobillera, con la acusación de delitos de corrupción. Por lo tanto, no se puede decir que sea una publicidad buena. Pero si termina en la balanza pesando más el hecho de que pueda ser una víctima y se va a defender de este tipo de acusaciones, bueno, ayer la repercusión que tuvo toda esa movilización que fue hasta la chacra de Bezosi fue grande y tuvo una enorme difusión, y él se presentó como una víctima y él dijo que se iba a defender.
Fue casi su lanzamiento de campaña.
Y que no lo fue porque él dijo que su lanzamiento va a ser después, lo cual no deja de ser gracioso que el lanzamiento de campaña va a ser un acto parecido a este. Porque
va a ser en la chacra de él.
Va a ser en la chacra de él. Y y bueno, en lugar de hablar de la, supongo, de la caja de una camioneta, pondrán un escenario, pondrán otra cosa, pero va a tener también todo otro impacto, otra visibilidad que no hubiera tenido bajo estas circunstancias. Que obviamente no termina siendo buena, porque se lo está acusando de corrupción. Pero ahí hay, en este momento, dos actos que pesan en la balanza. Uno, tenemos un intendente corrupto, bueno, eso lo tiene que probar la fiscalía y desarmar las pruebas de fiscalía, la defensa de Bezosi en un juicio que va a llevar su tiempo, que no se va a resolver en poco tiempo, es decir, no se va a resolver obviamente antes de la elección departamental. Y del otro lado, lo que están presentando como una víctima política, de un ataque político, un perseguido que fue arrestado como si fuera, vamos a decir, un delincuente común, cuando se trata de un intendente, un exintendente que está en carrera electoral. Y bueno, esa manera más romántica de ver al blanco perseguido tratando de reivindicarse también a través de las urnas.
Decía decir que hay un tema interesante para analizar, y es que, claro, cambió el código de proceso penal, entonces hoy los juicios tienen otro sistema que el que no estamos tan acostumbrados, ¿no? y vos tenés el juicio y después tenés también el juicio de la opinión pública y empezamos a ver cosas más parecidas a las que estamos acostumbrados en las películas, las series, etcétera, ¿no? Y a veces hay gente, pues yo leo los mensajes también, hay gente que le llama la atención determinadas cosas que está bueno profundizarlas, ¿no? Por ejemplo, no, bueno, del lado de la fiscalía, no, lo fueron a buscar en patrullero, no le avisaron, esto tiene 3 años, no lo consultaron, ¿por qué no lo llamaron antes para preguntar?
Avalado por un juez, jueza, es decir, la fiscalía pide
y solicita y el juez aprueba. Exacto. Pero la iniciativa la tiene el fiscal. El fiscal decide qué pedir, si pido ir a buscarlo o no. Bueno, pero lo que les iba a decir es: cada uno hace su juego. Fiscalía lo que busca es construir un caso en contra de una persona que considera que fue en contra de la administración pública, ¿no? Entonces vos haces tu juego y yo no estoy, yo me pongo en la onda del fiscal ahora, ¿no? Yo soy fiscal y yo no te estoy protegiendo tu carrera política vos y no te estoy dando todas las posibilidades. No te llamo 2 semanas antes para venir, te cuento en qué ando yo y vos me das tu opinión y después vos te vas, hablas con un abogado, te coordinás con el resto de la gente que está involucrada en el caso, ven qué van a decir juntos, borrás el celular. Yo construyo un caso que beneficie al interés público que yo defiendo, entonces lo que yo hago es intentar hacer mi juego. Yo no te estoy defendiendo a vos y a tu carrera, yo estoy yendo por todo, en mi escenario ideal. Y lo mismo pasa del otro lado, con la defensa de Bezzosi, porque la gente también dice, bueno, distraen el foco, ¿no? ¿Por qué no hablan de las cosas que hizo Bezzosi, los audios donde dicen, esto va a perjudicar mi carrera política, los mensajes comprometedores? Y obvio que no van a poner el foco ahí, porque es lo que más perjudica a su defendido.
No,
entonces, la defensa lo que busca, justamente, es hacer el foco en otros lugares. ¿Cómo se hizo este proceso? ¿Estuvieron dadas todas las garantías? ¿Mi cliente fue tratado como había que tratarlo? ¿La fiscal que está a cargo de esto, quién es? ¿Cuáles son sus motivaciones?
Hay una cosa que es bueno aclarar. El resumen de todas esas conversaciones, de los episodios que pueden involucrar directa o indirectamente a Bezzosi, fueron publicados en la prensa y por todos los medios. O sea, salieron...
Después Bezzosi avaló varios, ¿no? Por ejemplo, dije, le preguntan por los audios y él confirma que dijo esa cosa.
Es muy fácil buscar, googlearlo, que aparecen notas en El Observador, en El País, en La Diaria, en Montevideo Portal, en los medios de televisión. Es decir, por ejemplo, El País sacó una nota, decían los 15 episodios que involucran a Bezzosi, donde replicaban parte y transcribían parte de casi todo, ¿no? No vemos parte de esos audios. Y bueno, aclarando cuál podía ser el posible delito. Después hay que ver cómo la defensa, en base a eso, construye los argumentos como para desarmar o complejizar las pruebas que nosotros sabemos de la fiscal, pero sabemos a través de filtraciones. Y ahí tenés otro problema, ¿no? Las filtraciones, en este caso, muchos apuntan, bueno, si las filtraciones le sirven a fiscalía, es una filtración de fiscalía, sale del mismo lugar, o sea, ¿cuál es ese mismo lugar? Y bueno, para muchos es claramente de la fiscalía el periodista Eduardo Preve, y Eduardo Preve reparte, él lo publica, y desde allí toman o reparten el juego para otros medios. Entonces, agregale a todo lo que es básicamente la construcción de la defensa del Partido Nacional de la figura de Bezzosi, otro problema que ha tenido Fiscalía, que no es un problema para los periodistas, pero sí es un problema para Fiscalía como institución, que son las filtraciones. ¿Por qué? Bueno, porque siempre vienen desde el mismo lugar. Entonces, quiere decir que ahí no hay un trabajo, básicamente, de muchísimos periodistas tratando de acceder a cierta información que está en la carpeta, sino que, bueno, hay una intencionalidad clara, porque siempre se opera de la misma manera.
Voy a que todo el mundo hace su juego. Claro, viene, por ejemplo, alguien de Partido Nacional con el relato que ahora describe Juanchi. Y claro, vos me dirás, ¿no? Está, pero eso no es justo porque las filtraciones pueden ser de acá, pueden ser de allá. Mirá este caso que pasó. Cada uno hace su juego. Entonces, a la gente que, por ejemplo, critica por qué se salió con el perfil de redes sociales de la fiscal, ¿no? ¿Qué tiene que ver que la fiscal haya hecho publicaciones de blancos pillos con las cosas de las que se acusa a Bezzosi? Si vos sos la defensa de Bezzosi y ves que la fiscal hizo esto, lo vas a publicar y lo vas a comunicar a los cuatro vientos y lo vas a llevar a los medios y le vas a poner una denuncia y vas a obligarla a que haya un escrutinio encima de esa fiscal. Porque es razonable,
sí,
que lo haga.
Sí, porque cuestiona su imparcialidad.
Y del otro lado, si vos sos el fiscal, vos no vas a llamar a Bezzosi en un lapso de 3 años para venir y contarle todo lo que estás investigando de él, que tiene el teléfono pinchado, que estás averiguando esto. No le vas a decir, por favor, podés venir a fiscalía pasado mañana. No, lo vas a ir a buscar en el peor momento. No le vas a dar chance de que borre las cosas que tiene en el teléfono, no le vas a dar chance de que coordine, sí, con el resto de la gente.
En el peor momento, es lo que plantean muchos dirigentes del Partido Nacional, el peor momento es a 2 meses de las elecciones. Muchos dicen, bueno, ¿desde cuándo se tenía estas declaraciones o estas intervenciones telefónicas y estas conversaciones que Bezzosi tenía con jerarcas, con otros jerarcas o con particulares?
Claro, pero la contracara de eso es que un fiscal
se
te va
tenían
a decir,
hace 3 meses, hace 4 meses.
Claro, un fiscal te va a decir, bueno, ¿qué hago entonces? ¿Hago que si el día de mañana yo estoy por imputar a alguien y está en carrera política, pauso? ¿Lo que queremos es eso?
No, acá que se ponga una pausa. Lo que te dicen, lo que te dicen es, si estaban ya estas conversaciones desde antes, se lo debería haber citado o imputado, detenido o imputado directamente antes y no justo cuando estás a 2 meses de la elección y la fiscal actuante está por ser trasladada a la sede en Atlántida. Entonces, bueno, ahí generan más suspicacias. Yo digo que las suspicacias son al lugar o no.
Es lo normal que haría cualquiera conforman... si tiene que defender a Bezzosi.
No, pero acá las cosas son claras. Foco en la suspicacia. Acá vos tenés una fiscal que dice, yo no lo imputé antes porque estaba todavía juntando, no pedí su formalización porque todavía está juntando pruebas.
Estaba construyendo el caso.
Estaba construyendo el caso. Y porque esto lo dijo ella, ¿no? Si lo hubiera hecho en octubre o noviembre, me decían que estaba intercediendo con las elecciones nacionales. Lo que pasó fue que había pedido un traslado hace mucho tiempo, recién ahora salió. Y bueno, no quería dejarle a la fiscal que entra este caso. Querer o no en el relato
de la
fiscal.
Ah, usted es la fiscal que habla de blancos pillos. Por eso digo que esa parte le juega muy mal a la fiscal. Y es un problema que están... que han tenido muchos fiscales, o sea, hacer opiniones, o mismo lo que ha pasado también con fiscales que dejaron su trabajo y pasaron inmediatamente a formar parte de partidos políticos. El caso de la ex fiscal Gabriela Fossati es el que más rompe los ojos, pero Darmina Viera también dejó la fiscalía y se fue al Frente Amplio. Es decir... el cambio del Código del Proceso Penal, que ya tiene 7 años, todavía no ha generado una actuación que repute a los fiscales de mejor manera. Porque hace 10 años que esta fiscal era fiscal y estaba posteando permanentemente en sus redes sociales contra los blancos. Es decir, ¿cómo nadie... En fiscalía mínimamente puede revisar? Ayer el presidente del gremio de los fiscales, William Rosa, decía, no, ¿cómo vamos a controlar a cientos de fiscales y lo que hacen en sus posteos? Y bueno, sí, digo, debería controlarse un poco, porque si yo contrato a un periodista para que haga el seguimiento de un partido y después publique informaciones, ¿no? Y notas sobre ese partido, y resulta que ese periodista en paralelo hace 10 años viene fustigando al partido que después publica notas, ¿cómo yo le voy a creer a ese periodista? ¿Cómo voy a pensar que tiene que es imparcial o que está tratando de hacer su trabajo si lo veo en las redes posteando cosas como FAPIT? O lo veo posteando cosas sobre el caso Sendic o criticando lo que pasó con Placeres o llamando a los frenteamplistas corruptos. Bueno, yo a esa persona no la contrato. Y si la veo sus posteos, le digo, lamento.
Fue un poco lo que dijo Martín Aguirre ahí en Séptimo Día, me acuerdo. Lo que pasa es que... vuelve al concepto ese. Cada uno...
cosas que dijo Fagundes, pará.
Dale, sí.
Porque está muy centrada en este momento la defensa, no en, digamos, en todas las acusaciones que recaen sobre Besosi, que es todo un tema, ¿no?
Porque, o sea, la defensa, es obvio que no van a estar centrados en las acusaciones que se hace a Besosi, porque son muy difíciles
de defender.
Entonces vos tenés que ir contra fiscalía, tenés que ir contra los posteos, tenés que ir contra el Ciaturi,
lo que dijo,
la garantía. Porque si vos lo que tenés que hacer es defender que un tipo le pague con materiales de la intendencia un favor de una persona, entonces está muy complicado.
O sea,
vos tenés que sacar el
es
foco
muy
de
difícil
ahí.
Llevar la discusión al terreno de las acusaciones de la fiscal, porque son comprometedores los audios, las transcripciones de los audios que circularon, ¿no? Y aparte, fiscalía no subió todo el expediente todavía.
No, todavía no.
Hay un, no sé si es por a pedido de la propia Ferrero, pero está, pues ahí podríamos todos de alguna forma a opinar un poco más sobre ese, como dijo Fagundes, ese metro y pico de alto de hojas impresas si imprimieras todos los documentos.
Vuelvo a lo mismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, no tuve tiempo, me lo dieron a las 10 de la mañana, no tuve tiempo. Mi trabajo no es que vos tengas tiempo para analizar todo rápidamente. Mi trabajo es hacer el mejor caso posible y vos hacé lo que puedas.
Claro,
yo sí soy fiscal, no estoy para facilitar.
De que se viola el debido proceso, pero yendo a lo que plantea Juanchi, después está en la jueza o en quien dirima este caso ponderar si las publicaciones de esa persona en Facebook son una cosa a tener en cuenta a la hora de evaluar las pruebas que presentó. Porque después está la condena de la ciudadanía o, digamos, la posición que toma la ciudadanía. Pero lo que está ahí arriba de la mesa en realidad es abundancia de material que un juez o una jueza va a tener
que...
Yo no
creo que la jueza tenga que decir sea el trabajo...
No es el trabajo, pero digo...
Porque es un tema de ponderación por parte de fiscalía, claro, no importa si posteó o no posteó. Lo que va a determinar la jueza o el juez del caso es ver si la acusación de fiscalía y las imputaciones de esos delitos pueden ser probados fehacientemente, cuando nosotros lo que estamos viendo en realidad son fragmentos de conversaciones, no estamos viendo todo el caso, entonces es difícil de opinar.
Lo que podría haber es un conflicto de interés donde la defensa diga, esta fiscal lo que tendría que hacer es recusarse, porque mirá los posteos que hacía, es evidente que es una militante.
Pero no va a estar la fiscal ya.
Por eso te digo, no. Lo que podría haber pasado, o sea, era eso.
Va a haber otra fiscal, o sea,
como que... no va a pasar eso, probablemente quede en la nada a nivel legal. En la opinión pública va a ser distinto. En la opinión pública va a ser, bueno, esto arrancó por esta fiscal.
Pero la opinión pública no va a definir la culpabilidad.
La opinión pública, por ahora, lamentablemente, es un sistema judicial el que define quién es culpable o no, en vez de la opinión pública azuzada por los medios, que somos nosotros. Ya llegaremos a ese momento y será muy lindo para todos.
Bueno, ¿vamos a escuchar un temita? No sé quién tiene arranque hoy, Juanchi.
Vamos a escuchar a Neil Young haciendo Sail Away.
As long as we can sail away. As long fácil desviarse.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Noticia, podés preasociarte ahora a La Española sin importar tu número de cédula, ingresás hoy con todos los beneficios y te ahorras la espera. Además, tenés un año de Española Móvil y familia acompañante sin costo. Llamá al 1920-1234 o entrá en preasociate.com y asociate hoy al futuro de tu salud.
Creo que algunas personas de la audiencia fueron a Lollapalooza este fin de semana en el hipódromo de San Isidro. Intereses varios había, ¿no? Gente que iba a acompañar a hijos a ver a las artistas pop del momento, como Tate McRae o Olivia Rodrigo. Gente más veterana que quería ver a Tool, que tocó el sábado de noche. Algún trasnochado que quería doble fecha de Tambiónica, que tocó Montevideo y tocó ayer de noche también en el Lola. Y bueno, hasta ahí llega. Fontaine D.C. suspendió su gira a último momento. Mucha gente quería ir a verlos y no pudo. Poca gente seguramente fue exclusivamente a ver a Doom Chica, esta banda del indie argentino que supo tocar en Montevideo. César, te pregunto a vos, que fuimos. Yo pensé que alguien había ido también, pero no. César y alguien más estuvo también presente ahí. Vimos esta banda que era
una noche de rock, ¿sabes?
Una noche de rock en Plaza Mateo, donde tocaba Masacre. Como plato final, nos fuimos antes, ¿no? Hay que decirlo, no íbamos a ver Masacre. Vimos una banda con un Teremín, que no era Doom Chica. Pero vimos esta banda que estuvo potente arriba del escenario, tremenda presencia, es un power trío.
La polémica argentina del fin de semana, ¿no?
Bueno, fue, sí, bueno, y hubo varios pronunciamientos en contra de Milei, en contra de Patricia Bullrich. Una Bebé Azul, una artista argentina que hizo una versión, digamos, diferente de Ya No Sos Igual, y se la dedicó a Pablo Grillo, y en verdad al agresor de Pablo Grillo. Pero la que se llevó todas las marcas fue Doom Chica, la banda de indie pop, indie rock, póngale la etiqueta que quieran, que en un momento de su set, y el que esté mirando el canal de YouTube lo va a poder ver, tiró en la pantalla, en la mega pantalla que tenía uno de los escenarios de Lollapalooza, unas imágenes creadas con inteligencia artificial de un Milei con cuernos, la boca llena de sangre, y en un momento un Milei que le explota el cerebro. Está bajo, batería y una cantante que usa siempre un pedal de distorsión en su voz. Y las visuales de Milei de fondo, que llegaron a la vista de varios dirigentes de La Libertad Avanza, que pusieron el grito en el cielo, porque entendía que en un momento estaban representando un Milei que era asesinado, básicamente, que estaban volando la tapa de los sesos.
Aparece varios Milei, ¿no? Sí, aparece uno con cuernos, como si fuera el diablo, ¿no? aparece otro que tiene sangre en la boca y riéndose de forma desquiciada posta, parecería ser una especie de vampiro, no sé. Y después hay uno que simplemente es como que le vuela la cabeza, ¿no?
Le vuela la bocha, exactamente.
¿Se acuerdan de la película Scanners? De David Cronenberg, de la gente que tenía el poder de concentrarse y le explotaba la cabeza a los otros. Algo parecido, ¿no? No sé. Sí. ¿Es eso o alguien le vuela la cabeza, no?
Varias de las cuentas, digamos, que más arrastran seguidores de La Libertad de Avanza, salió Milei Shelby, Shelby Milei, por ejemplo. No sé si lo ubicás, Jorge.
Sí, claro.
Sí.
Creo que algunas de esas cuentas, medio potentes mileístas, algunos me parece que son de Uruguay. Por ejemplo, arroba el trampista, si no me equivoco, es de Uruguay. Dice ser hincha de Nacional, además, en sus redes, ¿no? Me parece que es Uruguay. Y Milei Shelby me parece que sacó una foto en Punta Carretas.
Bueno.
Hay altas chances de que los que la mueven fuerte en redes, pro Milei, algunos vivan acá en Uruguay y sean vecinos de ustedes. La tiro.
Le cayeron al espectáculo, le cayeron a la banda y le cayeron a Samsung también, porque el escenario era el escenario Samsung, ¿no?
El sponsor.
El sponsor principal del festival y en particular de ese escenario que tenía arriba el logo de la marca. Y Doom Chica salió a aclarar los tantos. Pusieron ni la productora en el festival ni los sponsors del evento tenían conocimiento alguno del contenido. Y que la banda era la única responsable del mensaje presentado. Lollapalooza no sacó ningún tipo de comunicado, Samsung Tanco, poco.
Solo ella.
Y quedó mezclada en la polémica de fin de semana. Una banda que, hay que decir la verdad, había 200 personas capaz mirando. O sea, no había mucha gente y lograron un efecto.
Ahora es la resistencia, ¿sabes?
Que básicamente pasaron a ser la resistencia de
pocos seguidores, pero las mejores gráficas.
Sí, la verdad que se mandaron tremendas gráficas. Y de una canción que para no tenía mucho que ver tampoco con el tema. Simplemente eligieron como para cerrar el espectáculo esas visuales.
¿Hay un límite ahí con la libertad de expresión para ustedes? O sea, si yo pongo una gráfica... Capaz que acá es medio artístico, ¿no? Pero si yo pongo una gráfica donde alguien le pega un balazo a Milei. ¿Está bien? ¿Está
acá,
mal?
Acá no hay... No es que alguien le pega un balazo a Milei.
¿No? Por eso te digo, acá fue más artístico, ¿no? No es que se viera a alguien matando al presidente, ¿no?
Acá pero le explota el cerebro.
Claro, pero si lo fuera... ¿No hay un límite a la libertad de expresión? De decir, bueno acá ya te pasaste del hecho artístico.
Yo no sé si ahí es libertad de expresión o es incitación a la violencia.
Te pueden denunciar eventualmente con esa figura, incitación al odio.
O sea, claro, puede haber alguna figura penal que donde puedas incurrir en delito. Obviamente no es el caso acá, es simplemente un Milei transformado en Belcebú que le explota la cabeza. No hay una imagen, ¿no?, de alguien que le está disparando, que lo está asesinando. Uh-huh. Nadie puede, digo, te puedes indignar porque votaste a Milei y no te gusta esta imagen que lo violenta, pero bueno, el propio presidente es violento, ¿no? O sea que el presidente es violento, genera este tipo de reacciones violentas también. El presidente es violento en su forma, ¿no? Eso.
Zurdos, hijos de puta, tiemblen.
Nadie lo duda y queda clarísimo cada vez que habla o cada vez que pone un Twitter. Hoy Argentina está viviendo un día especial porque, bueno, hay una gran movilización. De hecho, en estos momentos se debe estar leyendo una declaratoria por los 49 años del golpe de Estado, del 24 de marzo de 1976, y había una movilización convocada para el Congreso, donde se iba a haber un escenario, iba a haber una lectura, y era una movilización muy grande, yo creo que bastante más grande quizás que la que llevó a que hubieran hechos de represión con la marcha de los jubilados, donde también se había convocado otras organizaciones, entre ellos Barra Brava de Equipo de Fútbol. Acá la convocatoria es más a las organizaciones sociales, organizaciones sindicales, está la CGT de por medio, pero también están las agrupaciones políticas, ¿no? La Cámpora, los seguidores de Kicillof, bueno, la propia izquierda en Argentina que no es peronista. Todos en el marco de recordar el golpe de Estado del año 76, cuando la cuenta oficial de la Casa Rosada eligió dar un mensaje de este día hablando de contar la historia completa, que es un poco el discurso político de Milei, de Villarroel, la vicepresidenta, de buena parte del elenco libertario en Argentina, donde dicen que en realidad lo que se te cuenta es una parte de la historia y no la historia completa. Eligieron a Agustín Laje, un escritor, polemista, provocador, liberal, que ha escrito varios libros, de alguna manera tratando de minimizar al discurso de la izquierda en relación a varias cosas, ¿no? Desmitificar los hechos de la izquierda, por ejemplo, aquella izquierda que se ve pro-LGBT, y bueno, él va a recordar las posiciones políticas que tenían, sobre todo el Partido Comunista en relación a los gays. Bueno, Agustín Laje, la Casa Rosada publicó un video de 20 minutos, donde justamente el foco está puesto en las acciones guerrilleras de los montoneros, de la RP, hablando justamente de que nunca te contaron la historia completa. Ya en democracia había estas organizaciones terroristas, estaban financiadas por Cuba, financiadas con dinero, financiadas con armas, realizando ataques contra gobiernos que todavía eran democráticos. Es decir, ellos son parte también de la historia del relato de la violencia y generadores del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, un video largo del Laje, donde se centra en ese lugar, pone ahí el foco.
Es la teoría de los dos demonios.
No, pone foco en, no, justamente.
Es
habla
más,
de que
es
la,
más allá de los
habla
dos
de
demonios.
La teoría del demonio, seguro. Claro. A ver, es un
video. Te hago la explicación.
No, para,
Laje,
no.
Laje es una persona que abona la teoría de los dos demonios. Jorge, es lo que dice es, te no, contaron a vos la historia.
Pero El video es otro,
pues lo vi, me vi los 20 minutos del video. Dice, antes te contaba la teoría de los dos demonios. En realidad ahora, de un tiempo a esta parte, te enseña la teoría del demonio, que es la que arrancó el 24
el
de marzo
único,
de 1976, que es cuando comienza, digamos, la dictadura militar. Hay un solo demonio, que son los militares, y ahí arranca el proceso hacia atrás, diciendo que en realidad, primero que nada, la aparición de los grupos guerrilleros en Argentina, y después habla, porque la otra dimensión, que también es muy provocadora, es sobre el tema de si son 30.000, si son 8.000, si son 13.000 desaparecidos en Argentina. Y hace foco en un dato que, ponele, del 69 al 76 hubo algo así como 1.000 y pico de desaparecidos, que esa parte no te la cuenta la historia oficial argentina. Son 20 minutos con esa visión. De hecho, del periodo dictatorial hay un minuto.
Claro, casi nada.
Un minuto.
Hay una mención que dice los horrores de la dictadura.
Habla de los horrores.
No menciona cuáles.
Enfatiza los errores, pero dice...
También menciona a la casta política como generador de los hechos de violencia y del posterior golpe de Estado, ¿no? O sea, que la casta política está ahí como responsable, sobre todo el peronismo. Pero bueno, después apunta obviamente a los movimientos guerrilleros, muchos surgidos del ala izquierda del peronismo durante la década del 60.
Y habla que también que en realidad la represión nació del seno de el peronismo con la AAA y con la persecución justamente al ala más revoltosa de ellos mismos, ¿no? Uh-huh. O de gente de izquierda por fuera del peronismo. En fin, es un video muy peleador para lo que es el contexto del 24 de marzo en Argentina, que es Verdad, Memoria y Justicia. El título es Verdad, Memoria y Justicia
completa.
Completa. Y ya lo había hecho el año pasado. No había sido Milei, había sido... No me sale el nombre de la persona, la voz que usaron el año pasado. Esta expusieron a Agustín Laje, que es una persona...
Yo creo que el año pasado había sido un ex guerrillero, justamente.
Puede ser. Es una persona conocida. Y pusieron a Agustín Laje, que, perdón Jorge, te interrumpa.
Pero
es una persona que genera mucho rechazo en círculos que no están asociados al mileísmo y al libertarismo.
Es una persona, ¿no?, que viene con la idea de, bueno, la dictadura fue consecuencia de las acciones guerrilleras. Es una persona que viene con el discurso de los dos demonios. Es lo que te la dibuja y te dice, no, en realidad yo no vengo del discurso de los dos demonios. Lo que pasa es que vos creés en un solo demonio. La verdad es que había dos. Y ahí te hace toda la explicación. No, más que generar dudas o no, genera ira, ¿no? El discurso de los 30.000 es provocador pero es un debate que existe
historiográficamente,
sí. ¿De dónde sacás ese número?
Es un debate porque lo...
que es un número que en realidad es un número inchequeable,
los
porque
los
no está la cifra oficial, ni va a estar nunca.
Hay una cifra oficial, sí. Hay una cifra verificada.
Basada en los datos que tenés hasta ahora. Si el día de mañana se liberaran
el entorno de la dictadura, en el entorno, etcétera, de los 11.000, 12.000, por ahí, esa es la cifra verificable. Lo que pasa es que ahí se toman declaraciones, algunas declaraciones importantes, de hecho de los militares golpistas, donde se habla de 30.000 desaparecidos, por lo menos. Entonces, en base a esas declaraciones, se construye esa cifra de 30.000 desaparecidos.
No, de hecho, en el comunicado pasado, del año pasado, usaban el testimonio de Labraña, si no me equivoco, ese era el apellido de este montonero, que en un momento dijo en una entrevista que habían caído en esa cifra para darle, digamos, para inflar, digamos, lo que estaba sucediendo en Argentina en el contexto internacional. Eso lo volvió a repetir en una entrevista de televisión. Ese fragmento lo usaron en el comunicado del año pasado.
Y muchos
se agarran a que fue un montonero el que en realidad puso la cifra de 30.000. Después otro salió a decir, no, esta persona es mentiroso. De hecho, cuando él dice que se salió con los 30.000, todavía ni siquiera se habían contabilizado la cantidad de desaparecidos que hay en Argentina. Pero lo cierto es que es un tema espinoso todavía.
Sí, ¿no? Sí, a ver, 30.000, 11.000, 10.000, ¿cuál es la diferencia?
No
sé,
el foco no está en el número.
Una máquina de matar, claro. Una máquina de asesinar.
Lo dice el propietaje, el coso. No importa la cantidad, sino que importa el horror. Pero bueno, fue un acto de, digamos, elegir a Agustín Laje, ¿no? Ese mensajero fue, si se quiere, un acto de provocación también. Más allá del contenido totalmente. Del comunicado, ¿no?
Hay que hacer una pausa. Sapo, ¿quién es la invitada de hoy?
Viene Fiorella Buceta. Para las personas que estamos arriba de los 40 años, es alguien que en su momento captó muchísimo la atención mediática de los uruguayos por la trágica historia que tuvo que atravesar cuando tenía 12 años. Recibió un balazo en la espalda. Mientras había arrancado las clases hacía unas semanas y estaba en el recreo y salió una bala de algún punto del aula que terminó dejándole en silla de ruedas. Bueno, esa historia en su momento conmocionó a la opinión pública. Imagínense si ahora nos escandalizamos por la aparición de armas en escuelas y balaceras. Bueno, antes era mucho más sorprendente y que encima tuviera este desenlace aún más. Bueno, Fiorella tuvo un derrotero que la llevó a la política, ¿no? Primero entró a como edil y está militando en El Abrazo, un tiempo a esta parte, de Frente Amplio. Y la novedad es que este jueves asumió la banca de la Cámara de Diputados en representación de El Abrazo. Es una banca, digamos, colectiva, donde van rotando, y se convirtió en un hito en su asunción, porque es la primera persona con discapacidad en asumir el Parlamento. Vamos a hablar con Fiorella sobre este presente y quizás también nos vamos un poquito hacia atrás en su historia.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.